We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code FITNESS. That's KACHAVA.com, code FITNESS.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Feminicidios, abusos, acosos, quiero salir y regresar bien, desigualdad, brecha salarial, y así se nos va la vida, oyendo esas palabras que se convierten en realidades, que se convierten en nombres, en historias, en sillas vacías, en vidas truncadas. Somos más de la mitad, pero queremos serlo todo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Cómo que la brecha salarial aún existe? Si las mujeres pueden trabajar en cualquier cosa y tienen los mismos derechos laborales que un hombre.
Es terrorífica una mujer independiente.
Durante milenios se ha creído que todo lo de los hombres era más importante.
El año pasado se registraron 807 casos de feminicidio en el país.
Desde niñas nos enseñan a ser valientes. Nos enseñan a caminar con cuidado por las calles.
Solo hay 8% de mujeres en puestos directivos en México.
Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
Cuando nuestros ojos recorren las cifras registradas de agresiones, abusos, violaciones y muertes contra las mujeres en el mundo entero.
En el mundo, cada 10 minutos, una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer.
Ser mujer.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 5 de septiembre del 2025. Gracias por arrancar esta mañana como todas con nosotros. Soy Daniel Diturbide. Vivi, aquí hemos hablado, tal vez si hiciéramos una relación de los temas, de la cantidad de veces que hemos hablado de cuestiones de género, estaría en una de las mayores gráficas, de las gráficas más altas. Pero es que en realidad el tema de las mujeres se puede ver desde muchos ángulos, desde muchos lentes. No necesariamente está relacionado con la violencia, no necesariamente está relacionado con la desigualdad. Hay que hablar del tema de las mujeres desde nuestra función en la sociedad, como trabajadoras, como líderes, como madres, como tantísimas cosas y tantísimos lugares que ahora muchas ocupamos. Es un tema que sin duda sí toca la inseguridad, toca la violencia, toca todo lo negativo, pero que se puede revisar desde muchos lados, y durante mucho tiempo pensamos tener esta conversación que finalmente hoy se nos hace.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Y además, ¿sabes qué, Dani? En el marco de tener una presidenta, ¿no? La primera presidenta en nuestro país cumple ya un año, y aparte, pues bueno, con el informe de gobierno que fue hace algunos días. Y además, algo muy interesante que pasó en este sexenio, y es la creación de la Secretaría de las Mujeres, que marca, sí, un parteaguas en la política pública mexicana, porque por primera vez existe un órgano de nivel federal con el mandato específico de atender y proteger, también garantizar los derechos de millones de mujeres en nuestro país. Muchísimos temas de qué hablar, y por eso es que hoy nos acompañará en el estudio Citlali Hernández. Ella es la primera secretaria de las mujeres en México. Hay muchísimos temas de qué hablar, como ya les decía, nos pareció relevante hablar sobre los retos, por ejemplo, que implica arrancar una institución en un contexto tan complejo como los feminicidios, como ya lo mencionabas, Dani. La brecha salarial, por ejemplo, que hay de la educación, en fin, las deudas históricas con las mexicanas, y sobre el futuro sobre todo, y el hecho de pues construir un México en donde sí existan los derechos y sobre todo buscar justicia en cuanto a mujeres, Dani.
Sí, es un tema histórico, es un tema que ha tocado a todas las generaciones, a todas las épocas en México, y hay que decirlo también en el mundo. Desde los casos más extremos de violencia, desde los casos más extremos de injusticia, hasta casos, bueno, que están relacionados con el género, como el que seguramente ustedes oían hace unos minutos con Azucena Uresti, hablando de este terrible caso de las Poquianchis alrededor de una serie de Netflix. En fin, es un tema que siempre está, ha estado y estará presente, Vivi. Así que hoy hablaremos, ya lo decías, con la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández. Hoy es jueves, una escapadita de fin de semana. A nadie le cae mal después de la semanita que hemos tenido. Hablaremos de lo que es tendencia, de lo que es noticia. Las lluvias lo siguen siendo. Hablaremos del dato de nutrición. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Sobre el tema del día, nos habla Jimena Millán.
Cuando se hacen cosas especializadas para mujeres, cuotas de género, un vagón exclusivo, parlamentos, espacios de representación, colectivos, bloques en marchas, vienen siempre con críticas. La realidad es que no queremos tratos especiales, pero necesitamos una cancha pareja. Y hoy, cada día se denuncian 90 casos de abuso sexual. El 91% de los casos denunciados queda impune. Hay 11 feminicidios al día. En el mundo, más de 5 mujeres y niñas son asesinadas cada hora por alguien de su familia. Entre el 60 y el 80% de las mujeres en el mundo ha experimentado algún episodio de violencia por razón de género. En la actualidad, las mujeres experimentan mayor negación de derechos en la posibilidad de recibir apoyos, así como la atención médica, y solicitan menos créditos de vivienda. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, el 29.5% de las mujeres de 18 años y más declaró que en el último año se le discriminó por ser mujer. El 75% del trabajo de cuidados está a cargo de las mujeres. En todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres es un 25% inferior al de los hombres. En México, 6 de cada 10 mujeres indicaron que han sacrificado mucho de su vida personal por mantener su empleo. Menos del 15% de todos los países tiene una jefa de Estado. Y además de trabajar jornadas completas, las mujeres dedicamos 32.7 horas semanales a trabajos no remunerados, como tareas domésticas, cuidados de personas, apoyos a otros hogares, mientras que los hombres, en contraste, destinan solo 14.8 horas a estas labores. Las mujeres sostienen la economía sin ser reconocidas. Criamos, cuidamos, maternamos, buscamos a los desaparecidos, trabajamos jornadas dobles y triples y sobrevivimos. Así que sí, si creen que se necesita una ayuda extra, en realidad lo único que exigimos es reconocimiento. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, Jimena, como siempre, por esta espectacular pieza. A ver, nosotras tres, que somos de otra generación cada una, me gustaría, antes de empezar a platicar con Citlali, que desarrollaran cuál es su mayor preocupación en este sentido por ser mujer. Porque mi percepción cambió al momento de ser mamá. Mi mayor preocupación es, digamos que sembrar e ir plantando el caminito que mi hija necesita para poder desarrollarse. La desigualdad salarial, por supuesto que me toca, pero a ustedes, desde su generación, desde la parte de la vida en la que están, ¿cuál es su mayor preocupación?
Híjole, Dani, qué buena pregunta. Fíjate que ahorita que decías el tema, por ejemplo, de los hijos, creo que a mí, en estos momentos de mi vida, lo que me está pasando es justo eso. tengo como mucho miedo en el sentido como de ser mamá y sobre todo ser mamá de una hija, porque me da mucho miedo como en el futuro en la que, más bien en el que ella se pueda desarrollar, al igual que tú. Yo creo que antes de casarme, podría decir que el tema de la inseguridad a mí me pegó muchísimo, porque yo sí, por ejemplo, cambié totalmente mi perspectiva a la hora de poder salir con mis amigas, y creo que eso me pasó a partir del 2020. Entonces yo podría decir que esas son como mis dos preocupaciones en este momento, sin duda, desde luego el tema de la brecha salarial, como ya lo mencionabas, pero híjole, es que es difícil, Jime. Tú tienes 5 años menos que yo. Es una diferencia enorme en el sentido como de, yo sí veo una diferencia en las generaciones. Creo que tu generación es como mucho más consciente de muchas cosas. No sé cómo lo veas tú, Jime.
Yo tampoco sé, ahorita que lo estaba preguntando Dani, me parece una pregunta muy complicada porque creo que a mi generación particularmente nos inundan las preocupaciones de todo, ¿no? Pero yo estaba pensando más bien en lo que me duele, en lo que fue. Por ejemplo, que yo sabía que mis compañeros en la escuela o así, varones, tenían mucho más libertades que yo para vivir una vida llena de libertades. Es decir, que ellos podían salir a más lugares, podían salir solos, podían salir de noche, y que yo no pude disfrutar de esas cosas por la preocupación de mis padres de que yo regresara sana y salva a mi casa. Entonces, a mí me dolería mucho que lo que yo viví, y que sé que mis papás hicieron en aras de seguridad, lo siguieran viviendo mis primas, que ahorita son chiquitas, ¿no? Mis sobrinas, que también acaban de nacer. O sea, como que creo que me dolería mucho que a pesar de todo lo que hemos recorrido, no se cambie demasiado. Es decir, cada vez vemos más mujeres en las marchas, cada vez vemos más mujeres en lugares importantes de representación, pero en cifras y en números, como lo decía en la nota, seguimos muy mal. Entonces, sí, creo que me preocupa mucho eso, que en las cosas grandes aún no se esté avanzando lo suficiente para que las mujeres tengamos genuinas libertades.
Sí, fíjense, Dani y Jimé, creo que, por ejemplo, en mi caso, yo sí me di cuenta impresionante como de ese cambio, sobre todo del 2020, esta marcha multitudinaria antes de que empezara la pandemia, casos súper duros que ojalá podamos también retomar, como el de Ingrid Escamilla, que marcó un antes y después en nuestro país, por supuesto, pero a mí lo que me da muchísimo gusto es que sí siento que hoy en día las mujeres somos como mucho más conscientes del tema de la inseguridad, conscientes de lo que pasa en nuestro país, conscientes de nuestros derechos, y a mí me da muchísimo gusto eso. A ver, como decías, Jimé, nos falta muchísimo, ¿no? Y creo que como sociedad mexicana, pues sí, sí estamos avanzando, pero definitivamente falta muchísimo que hacer en muchísimos rubros, y creo que eso es como lo importante, y eso es lo que queremos hablar hoy en día, porque en este espacio hemos hablado muchísimas veces, tenemos a la primera mujer presidenta de nuestro país, pero definitivamente falta muchísimo que hacer, ¿no, Jimé?
Sí, definitivamente, afortunadamente, como dices, podemos hablar de este tema con una presidenta en la mesa que acaba de cumplir un año, con una secretaria justo de la Secretaría de la Mujer, entonces lo podremos discutir en buenas manos, definitivamente.
Al regresar de la pausa, Citlali Hernández en el estudio, nos vamos a la pausa con música, Pam.
Así es, suena Yo No Soy Esa Mujer a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Que no sale de casa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
En México, las mujeres ganan aproximadamente 65 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre, lo que representa una brecha salarial del 35%. Los ingresos anuales promedios de las mujeres son 54.5% más bajos que los de los hombres.
10 de la mañana con 15 minutos, ya está con nosotros, como se lo prometimos, la secretaria, la primera secretaria de las mujeres de la historia de este país. No sé si hay otras en el mundo. Citlali Hernández, bienvenida.
Gracias, qué gusto, Daniela. Pues sí, hay ministras, pero realmente son pocas todavía, en realidad.
De un ministerio de las mujeres.
Sí, a nivel de Estado, digamos, ¿no? Ya. Porque hay institutos y demás, pero a este rango yo creo que en el continente habrá menos de 10 ministras de las mujeres.
Bueno, te toca llegar junto con la primera presidenta, nada, nada sencillo, y te dice, Citlali, vas a ser la secretaria de las mujeres. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a trabajar? ¿En qué vamos a trabajar? Me imagino que el panorama en el que llegas y el panorama que te toca ver cuando llegas a la titularidad de esta dependencia nueva hace casi un año, pues te hace tener un mundo enfrente que tienes que abordar desde diferentes formas, planes, programas, proyectos, perspectivas, etcétera, etcétera.
Sí, tal cual. Fíjate que cuando me invitó la presidenta, que justo hice esa cara de ¿qué? Pero ella me decía, el presidente López Obrador combatió el racismo y el clasismo con su discurso, con sus acciones, empoderó al pueblo. Yo quiero darle continuidad a eso, pero ahora combatir el machismo y empoderar a las mujeres, ¿no? Entonces, es un reto interesante, a mí me emociona mucho estos 7 meses que llevamos en la secretaría, se nota la fuerza de la presidenta en el tema, tener una secretaría de mujeres a nivel de secretaría de Estado permite pues hablar con todas las autoridades, con todos los niveles de gobierno, con los 3 poderes, y lo primero que hace la presidenta es mandar un paquete de reformas constitucionales y legales que nos obligan a todas las autoridades, por lo menos a 2 cosas, ¿no? Bueno, a 3. Una, garantizar la igualdad sustantiva, es decir, reconocer que las mujeres históricamente han tenido menor posibilidad de acceder a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, generar esas condiciones para que las mujeres puedan acceder a derechos, oportunidades, partiendo de que ha habido un contexto de desigualdad. 2, reforzar los deberes del Estado para combatir, prevenir y erradicar las violencias. Y lo otro, justo lo que ahorita se escuchaba antes del corte, combatir la brecha salarial, ¿no? Digamos, como eso ya está en la Constitución, está en las leyes, y la presidenta me ha dicho, pues ahora ve con las fiscalías, ve con los gobernadores y gobernadoras, ve con todas las autoridades a hacer valer estas leyes, que son varias, digamos, pero que, por ejemplo, en materia de procuración de justicia, pues obliga a las fiscalías a tener fiscalías especializadas con perspectiva de género, con análisis de contexto, que siempre es muy importante en la investigación cuando hay violencias hacia las mujeres. Obliga, digamos, a homologar incluso algunas leyes a nivel estatal. Y pues estamos en eso, en transversalizar, por decirlo de esa forma, que haya perspectiva de género en todo lo que hacemos todas las autoridades.
Ahora, no solo te llega este paquete, perdón que te hable de tú.
Sí, pero, sí, no, por favor.
El chiste es entablar confianza. Creo que es la primera.
Somos de la edad, además.
Sí, jovencísimas, niñas. El joven. No solo te toca agarrar el paquete, un paquete nuevo, un paquete sin precedente, sino que te toca agarrarlo en un país en el que las realidades y los problemas son completamente distintos, sí, según en donde estés. No tiene nada que ver los problemas de las mujeres en el centro que en las comunidades del sureste mexicano, por ejemplo, en Oaxaca. Entonces, tienes que ser como muchas secretarias en una, ¿no? Entiendo que eso debe de ser de lo más complicado al llegar a este cargo, sí, en este país.
Pues mira, yo creo que ese es el reto, justamente. O sea, que cuando hablamos de las mujeres, hablamos de muchas mujeres, de muchas realidades, de muchas desigualdades, de muchos contextos, ¿no? Entonces estamos hablando de las mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que las mujeres trabajadoras tengan mejores condiciones? Pero las mujeres trabajadoras podríamos hablar, por ejemplo, hace poco me decían de las mujeres periodistas, ¿no? O las mujeres sindicalistas, etcétera. Entonces hablamos también de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres de la ciudad. Por ejemplo, hemos estado realizando un diagnóstico que poco a poco estamos compartiendo con los gobernadores y gobernadoras. O sea, la Secretaría de las Mujeres tiene una serie de políticas generales que ahorita podría profundizar, pero también queremos, digamos, como coordinarnos con las realidades estatales con un diagnóstico en dos, digamos, materias. Por un lado, ¿cómo está la situación de acceso a los derechos de las mujeres en cada entidad? En empleo, en educación, en analfabetismo, en acceso a la vivienda, una serie de derechos básicos, ¿no? ¿Y cómo nos vamos poniendo metas con cada gobernador y gobernadora de que aumente la garantía de ese derecho para las mujeres con las cifras, con los datos de su entidad? Y luego en materia de violencia, porque también no es lo mismo las violencias, digamos, en todo el país la mayor violencia hacia las mujeres es la intrafamiliar. Pero si te pones a ver la violencia, por ejemplo, en el sureste, donde hay turismo, hay violencia sexual, ¿no? O si te pones a ver la violencia en las zonas industriales del país, es una violencia ligada a la precariedad laboral, una violencia feminicida. Entonces, digamos como que tener un diagnóstico muy completo de las violencias y de la garantía de derechos de las mujeres en todas las entidades nos permite tener políticas públicas a nivel nacional, pero también con estas reformas involucrar a todos los estados en decir, a ver, ¿cuánto vas a disminuir tú el analfabetismo de las mujeres en este estado? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo vas a mejorar tú el acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo, a las mujeres en tu entidad, ¿no? Donde la brecha de desigualdad es tanta. De tal manera que podamos, digamos, este primer año hemos estado como en el arranque, en la construcción de diagnósticos, de datos, en la construcción de las políticas que nos ha encargado la presidenta, pero la idea es justamente ir dando acciones mucho más focalizadas, más sectorializadas, para que cambie la vida de todas las mujeres, como la presidenta lo ha dicho, ¿no? Llegamos todas.
No, y aparte me imagino que evidentemente no en todos los estados existen los mismos problemas, ¿no? Sobre todo hay estados en donde, pues bueno, como ya mencionabas, secretaria, pues la violencia es intrafamiliar, pero entonces hay estados donde, por ejemplo, hay mucho más pobreza y eso implica otros problemas. Uh-huh. Yo comentaba en el primer bloque que yo sí siento que a partir del 2020, y no sé si ustedes lo sienten así, creo que hay mucho más conciencia en el tema de las mujeres, uh-huh, en todos los sentidos. Pero no sé cómo lo ven ustedes, y sobre todo cuando llegan a una secretaría nueva y se enfrentan a todos estos retos. ¿Ven sí como apoyo en cuanto a los estados? ¿Ven ese compromiso? ¿Ven esa conciencia?
Mira, yo diría que es la primera vez que que hay una dimensión de estado en la defensa y protección de las mujeres, porque hay una presidenta que no, o sea, que lo tiene claro, no solo es mujer, no solo lo dice, ¿no?, sino además hizo una secretaría, mandó leyes y todos los días está al pendiente, digamos, de cómo avanzamos en el tema, y eso provoca naturalmente mayor sensibilización, digamos, por el lado positivo. Y por el otro lado, si hay quienes no están convencidos, pues mayor presión. Es decir, saber que la presidenta está al pendiente de que no haya violencia, de que haya justicia, de que haya garantía de derechos, hace que las autoridades se sientan más obligadas, las que no están convencidas. Yo creo que sí, que ha avanzado muchísimo el tema de empoderamiento, de acceso a los derechos de las mujeres, pero fíjate que lo que hemos pensado es que no es suficiente, y esto quizás a algún sector feminista no le gusta, pero yo estoy convencidísima, que hagamos labor a favor de las mujeres. Tenemos que involucrar a los hombres, sí, porque yo pienso que hemos avanzado en los últimos años, las mujeres, incluso las niñas, las adolescentes, se sienten quizás más fuertes, más empoderadas, pero no hemos convocado a los hombres a que necesitamos un cambio cultural.
A veces hasta los hemos excluido un poquito.
Los hemos excluido, y entonces quizás con nuestro discurso sienten que los odiamos o que nuestro avance significa su retroceso. Sí, y me parece que necesitamos más bien convocarlos, involucrarlos, sensibilizarlos, que no puedes ir por la vida tratando como menos, con falta de respeto, con violencia a las mujeres. Y ahí va la otra línea que nos ha encargado la presidenta, la prevención, ¿no? Entonces, la mejor acción que podamos hacer este año, este sexenio, es que avance la prevención, sobre todo en las escuelas, es decir, que las nuevas generaciones crezcan con una nueva manera de convivir entre hombres y mujeres sin discriminarnos, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que ha avanzado mucho, creo que hay un ambiente, yo lo noto cuando busco a los fiscales, a los presidentes de los tribunales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, pues de recepción, digamos, con el tema.
Por lo menos de aceptar el problema.
De aceptar.
Y de saber, miren, estaba yo leyendo, sí, busqué en qué año hice este reportaje que les va a sorprender, para que vean los avances que ha habido, y más allá del tema, digamos, legislativo, uh-huh, es que se sepa, o sea, que cuando se visibiliza un problema, pues entonces ya la gente se lo piensa más. Hablabas de la prevención, sí, pero también en el otro polo del problema, cuando se sabe que no va a seguir siendo como era antes, claro, entonces
que no hay impunidad.
Mira, hice, en el 2011, o sea, parece hace mucho, pero no les hace tanto, un reportaje sobre una ley que existía en diferentes entidades del país, uh-huh, en el que se llamaba homicidio en cuestión de honor.
Okay.
¿En qué? Si un hombre cachaba a su pareja haciéndole infiel y, digamos, en ese acto, en ese momento de adrenalina, la mataba o mataba a la otra persona en cuestión, uh-huh, podía tener una pena de 4 meses a 4 años.
No me digas.
Y esto lo hice yo en Nayarit. Fui a Nayarit, conocí a una persona que estaba presa, un hombre que estaba preso por haber asesinado a su mujer en esta situación. Y un mes después de que yo... Llevaba 2 meses en la cárcel y un mes después lo dejaron libre. O sea, imagínate... Imagínate lo atrasados que estábamos y la evolución que como sociedad hemos dado en estos años, que insisto, parecen muchos, pero en realidad no lo son tanto.
Sí, claro,
es impresionante. Antes de ser secretaria de la mujer, Citlali, te voy a dejar esta pregunta para regresar de la pausa, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué era lo que más te preocupaba como mujer? Y te quiero preguntar si ha cambiado tu perspectiva ya con este diagnóstico que has hecho en estos meses. Pero nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, suena lo malo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado alguna forma de violencia en su vida. Emocional, 49%. Emocional patrimonial, 29%. Física, 34%. Y sexual, 41.3%.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Citlali Hernández. Ella es, desde que entró a la presidencia, la primera mujer a nuestro país, la titular de la Secretaría de las Mujeres, una dependencia que no existía, que se está formando y que se está formando a partir de un diagnóstico pues muy complicado por las circunstancias y las condiciones de las cuales ya hablábamos antes de la pausa. Pero yo te preguntaba, Citlali, antes de que te nombraran como tal, siendo legisladora, incluso antes de esto, ¿cuál era tu mayor preocupación como mujer? ¿Te daba miedo algo? ¿Te daba coraje? ¿Te daba rabia algo como mujer? Lo que nos pasa a todas.
Sí, mira, yo creo que por mi experiencia, que soy legisladora y estuve en la dirección de mi partido, lo que más me preocupaba era como la autonomía de las mujeres, ¿no? O sea, como el respeto a que estuviéramos en todo y participáramos y fuéramos libres. Yo hoy te puedo decir que mi mayor preocupación en estos 7 meses que he estado en la secretaría es cómo detenemos la violencia, o sea, cómo
prevenimos. O sea, sin duda el mayor problema en este país.
Yo creo que es una mezcla, es decir, es estructural, ¿no? La violencia hacia las mujeres es estructural porque si tú no tienes acceso a los derechos básicos, si no tienes autonomía económica, si tienes que depender de tu agresor porque no tienes un ingreso, pues se agudiza la violencia, crece, ¿no? O sea, es como un problema estructural. Por eso creo que la solución tiene que ser pues muy integral, pero sí te podría decir que lo que me sorprende, digamos un poco respondiendo a tu pregunta, es que yo sabía como persona, como activista, que hay violencia hacia las mujeres y podemos ver los datos, las cifras, pero quizás como que se te sensibiliza doble o triple cuando todos los días recibes casos de violencia, ¿no? Y entonces te das cuenta de que algo está mal en la sociedad porque normalmente el violentador es alguien cercano con quien construiste una relación, una pareja, ¿no? Y luego lo otro, perdón, casi todos los casos que atendemos están ligados a una pésima procuración de justicia. Sí.
Y muchas veces por falta de conocimiento de los primeros respondientes, sí, y demás. Pero quiero hacer un paréntesis antes de esto que hablas, de la violencia, de los casos. Se quedó como muy arraigado en el imaginario de los mexicanos esta cifra. 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. La presidenta ayer, ¿cuándo fue su informe?
Antier, el lunes.
Habló de la disminución en los homicidios, que siempre 35%. Genera muchísimas dimes y diretes. Y que sí. Pero también habló en específico de los feminicidios. ¿Han bajado? ¿Sigue siendo válida esta cifra de 10 mujeres asesinadas todos los días? ¿Ya no? ¿Cómo estamos realmente en ese sentido?
Mira, según los datos del secretario ejecutivo, han bajado a 7 diarios. Igual es gravísimo.
Sí, es un horror.
Pero parte de lo que estamos haciendo, por eso creo que es un acierto, digo, ¿no? Porque pero creo que es un acierto que la presidenta haya decidido tener una secretaría, porque nos permite como, a ver, las instituciones, la sociedad, todo se fue construyendo por hombres, ¿no? Cuando decimos el patriarcado es eso, hombres para hombres con hombres. La presencia de las mujeres que ha ido conquistando el derecho al voto, la visibilización en muchas cosas, pues ha ido conquistando mayores accesos, digamos, oportunidades de igualdad. Cuando en el Estado hay una visión de Estado a favor de las mujeres, te das cuenta, por ejemplo, que hay delitos que no están desagregados. O sea, que hay delitos que se reportan sin saber si se cometieron a un hombre, a una mujer, a un joven, a una persona adulta. Entonces, como que estamos trabajando porque queremos que algunos reportes de incidencia delictiva se puedan ir desagregando para saber también qué otro tipo de violencias viven las mujeres. Entonces, sí ha disminuido el feminicidio. Yo pienso que pasará como pasó en la Ciudad de México en los primeros años del gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, que en algún momento va a subir la cifra. Porque ¿qué buscamos? Que haya más denuncia, que haya más atención a las violencias. Entonces, evidentemente, cuando las mujeres ya no se sienten solas, ya saben que una denuncia sí va a prosperar, pues va a aumentar las denuncias, ¿no? Entonces, ojalá vayamos disminuyendo conforme avance el sexenio esta cifra. Esa es parte de nuestro trabajo en colaboración con otras secretarías. Pero también, digamos, advierto que pudiera, conforme aumente la denuncia, eso pues sí, moverse ahí la cifra.
Hablabas de la pésima procuración de justicia. ¿Con qué te has encontrado?
Híjole, me he encontrado con mujeres sin defensa o con mujeres que la Defensoría Pública no hizo su trabajo y entonces se puso de acuerdo con la fiscalía, fiscalías que revictimizan, que no tienen perspectiva de género, donde podríamos presumir que hay corrupción, con jueces o juezas que pues también podríamos presumir que no hay, por decirlo suave, por lo menos un interés con la víctima, ¿no? Mujeres que son violadas o niñas, sobre todo, que los jueces dicen, pues no sabes la hora y el lugar exacto, y entonces lo perdonas, ¿no? O con todo un proceso en violencia vicaria, que digamos, lo atendemos muchísimo, hay como una, normalmente la violencia vicaria, pienso yo, se da como en la clase media alta. Entonces, normalmente el agresor suele ser una persona con poder, con dinero, ¿no? Entonces, con influencia o que presiona. Entonces, bueno, ha habido varios casos públicos que terminan volteando el juicio y queriendo meter a la mujer por violencia familiar. Cuando revisas, digamos, como las carpetas, pues no hay razón para hacerlo, pero en realidad pues es una presión de esta persona. Entonces, sí hay, yo creo que en general la Procuración de Justicia en México tiene muchísimas deficiencias, y por lo menos en lo que a nosotras nos toca, estamos trabajando con fiscalías, con jueces y juezas, con ministerios públicos, para que haya mayor garantía de procuración de justicia, porque de repente es frustrante tener una presidenta, una secretaria de las mujeres, pero pues al final el Poder Judicial es otro poder, ¿no? Entonces dialogamos, incidimos, opinamos y hemos, digamos, acompañado muchos casos, pero hay algo sistemático, y lo que nosotras decimos es no podemos solo estar atendiendo, tenemos que generar políticas que vayan cambiando eso, ¿no?
Es que eso, ahorita que ya estábamos mencionando el tema de los feminicidios, la violencia vicaria, la violencia digital, que es otro tema que tenemos todos los días, creo que aquí lo interesante también es ver, secretaria, pues de qué manera nosotros las mujeres nos podemos sentir apoyadas y sobre todo que podamos saber a dónde acudir cuando hay estos temas, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que eso es lo interesante. En lo que va del año, solamente en la Secretaría de las Mujeres hemos recibido como 2,500 casos. O sea, que llegan a la Secretaría, no al Ministerio Público, no a la Secretaría de las Mujeres del Estado.
Que por cierto, aparte de mandarte el caso a ti y a la Secretaría, tienen que presentar la denuncia, ¿no?
Claro, o
sea,
claro.
Primero se tiene que presentar la denuncia,
presentar la
denuncia.
O sea, es
que la Secretaría, digamos, acompaña, orienta, pero esto habla como de la expectativa, pienso yo, que las mujeres hoy tienen de acudir, digamos, a una instancia. Porque a lo mejor vas a un Ministerio Público, cantidad de casos conocemos, al que el Ministerio Público le dice, pero pues venga cuando esté sangrando, o no haga enojar a su esposo.
¿Dónde andaba? ¿Por qué andaba tan tarde en la noche y con faldita?
Exacto.
Entonces, parece lugar común, pero sucede.
Cuesta trabajo denunciar. Cuando denuncias, te encuentras puertas cerradas o que te hacen sentir culpable, pues dices, no, pues vaya, ¿no? Entonces, digamos, ahorita, ¿qué hemos estado haciendo? Hay una línea de las mujeres, el 079 opción 1, que lo coordinamos, digamos, con todas las secretarías o institutos de las mujeres de los estados, y nosotras tenemos todo un tablero de revisión, digamos, donde vamos viendo a dónde se canaliza. Y le damos seguimiento, ¿no? Desde una mujer que a lo mejor pide orientación psicológica y de la orientación psicológica se le canaliza a un centro de justicia donde recibe otro tipo de atenciones hasta, digamos, el seguimiento de las denuncias. Entonces está la línea telefónica, como lo ha anunciado la presidenta, tenemos este año 678 centros libre, que es, digamos, como una política pública innovadora que impulsamos este sexenio, que consiste en que la federación pone un presupuesto que baja a través de los estados. Los estados se coordinan con los municipios para encontrar un lugar, y este lugar tiene 5 profesionistas, ¿no? Una psicóloga, una abogada, una trabajadora social y 2 profesionistas más que se dedican o a la promoción territorial del espacio, digamos, para que se conozca, o al acompañamiento o difusión, digamos, por ejemplo, del conocimiento de la cartilla o talleres que fortalezcan el conocimiento de la igualdad. Y en esos espacios, además de tener esta atención y prevención de las violencias, tienes pues un componente de fortalecer la autonomía de las mujeres, ¿no? Desde aprender un oficio, aprender un taller, tener, ir a una clase de yoga, o sea, la idea es que sea un espacio la idea es que sea un espacio donde tengas estos dos componentes de atención, orientación a la violencia, y que fortalezca la autonomía de una mujer, que si tú aprendes un oficio y te dan acompañamiento psicológico y orientación jurídica, a lo mejor es más fácil que después puedas ir construyendo tu propia empresa, si lo ligas, tu propia pequeña empresa, si lo ligas, claro, algún crédito del estado, etcétera. Entonces la idea es que sea un espacio, digamos, de atención integral, y lo otro es esto, que nos llegan muchísimos casos directos. Ya sea vía redes sociales.
¿Cuáles son las redes sociales?
Las redes sociales son @mujeresmx, que es en X, y en Facebook me parece que también está, lo encuentras así, uh-huh, y también en Instagram, ¿no? Y muchas mujeres me escriben a mis redes, que es @citlachm. No, en Instagram no sabes, o sea, todos los días estoy recibiendo y contestando. Pero pues es satisfactorio porque te digo, además de atender los casos, nos permite ubicar esos como cosas sistemáticas que tenemos que modificar. Y bueno, por supuesto que cuando una autoridad hace mal su trabajo y llega a la Secretaría de las Mujeres, les cuento rápido un caso.
Es lo que te digo, nos lo cuentas al regresar, sí, de la pausa. Okay. Sí, es que justo es lo que te digo, cuando, claro, sabes que hay alguien que ya no te va a dejar, sí, hacer barbaridades, dices, ay, güey.
Sí.
Volvemos, nos vamos con música.
Así es, suena Girl on Fire a través del 103.3 y 970 de tu radio.
This girl is on fire.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos platicando con la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández. Se nos va a acabar el programa, Citlali. Tengo tantísimas preguntas que hacerte. Yo creo que vamos a tener que platicar más seguido.
Pues yo encantada. Libro el tráfico. Y
nadie te está oyendo, pero te podrías comprometer.
Te
aquí
comprometo
entre
aquí. Todas las veces que
lo que pasa es que son temas y son casos que salen todos los días, todas las semanas, lastimosamente, y de pronto que sepamos que hay una autoridad ahora que nos está arropando, por lo menos, pues me parece, sí, que es bastante. Nos ibas a platicar de,
pero además es que hay que hablarlo en voz alta, porque te digo, una de nuestras líneas es el cambio cultural. O sea, sí tenemos que pensar, hombres y mujeres, qué normalizamos en nuestra cotidianidad, que forma parte de las violencias, ¿no? La presidenta siempre dice, me dice, yo creo que parte de la violencia hacia las mujeres es la discriminación. Y creo que tiene razón, o sea, cuando una persona ve como menos a otra persona, o siente que no vale, o que su vida la puede manipular a su antojo, pues hay violencia, ¿no? Entonces, tenemos que seguirlo hablando en voz alta, digamos, para que todos reflexionemos. Pero les quería contar un caso que es como simbólico. Digo, tenemos muchísimos casos, este no es un caso. Todos son dolorosos, pues, ¿no? Pero hay algunos más graves. Pero un caso, digamos, que nos tocó casi al inicio del sexenio, un poco como para dimensionar la importancia de que las mujeres hoy no se sientan solas y de que confían en la presidenta y pueden llegar a la secretaría, ¿no? Una señora que se peleó con su esposo, se separaron, se llevó a los niños, ella tenía la custodia, ella es de Chiapas, y supo que los niños estaban en Colima. Ella llega por Wright, en trailers y demás, acá a la Ciudad de México, buscando a la presidenta, llega a Palacio Nacional, y en Palacio Nacional pues hay un área de atención, uh-huh, y nos canalizan los temas, ¿no? Entonces todos los que son de mujeres nos llegan a nosotras.
Poquitos te deben de
ir. Muchísimo. Entonces llega, atendemos a la señora, etcétera. Bueno, le dimos seguimiento, acompañamiento, recuperó a sus niños, ¿no? Que tenemos muchos casos así en el que las mujeres recuperan a sus hijas, a sus hijos. Entonces ella decidió regresar como a agradecerme, ¿no? Y entonces me contaba que las primeras veces que fue a la Fiscalía de Colima, que tocaba puertas, pues la discriminaban, la maltrataban. Entonces me dice, pero el día que llegué con un oficio firmado por usted, ¿no? Me trataron hasta bien, ¿no? Claro. Dice, y todo se empezó a acelerar. Claro. Entonces, claro, como ahora hay una presidenta que a través de su secretaría cuida o trata de cuidar a las mujeres, las autoridades que no lo entienden, que no hacen bien su trabajo o que les falta esta perspectiva, pues se sienten un poco más vigiladas o acompañadas, porque no es que nos metamos en su función, ¿no? Insisto, esto lo difícil es que toda la Procuración de Justicia pues son otras facultades, no es el Poder Ejecutivo, pero sí podemos opinar, decirles, oye, aquí no, claro, hay perspectiva de género, aquí puedes hacer X y no lo estás haciendo.
Autoridades y leyes, ¿no? El mejor ejemplo es la Ley Olimpia.
Claro.
Si tú tienes una fotografía mía por cualquier razón y la publicas, te vas a ir a la cárcel.
Claro.
O sea, hay una ley que me protege y te vas a ir a la cárcel. Uh-huh. Entonces, eso hace que el delito o que el agresor, en este caso, diga, ay, como claro, decía yo, ay, nanita, no lo voy a hacer.
Sí.
¿Como mujer te has sentido violentada, te has sentido agredida, discriminada en algún momento de tu vida, incluso ahora como secretaria?
Mira, como secretaria quizás menos, pero yo pienso que en general todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, todas en este país. Sí. Y es triste de decirlo en voz alta, escucharlo, reflexionarlo. Pues sí, yo he estado en la política pues desde muy joven. Me ha tocado ser la diputada más joven, la senadora más joven, tal. Y esta como percepción de demeritar a una mujer cuando tiene un talento sobresale, ¿no? Porque entonces seguramente atrás, o sea, varias veces me tocó que había quienes pensaban que detrás de mí había un hombre y un hombre mayor, ¿no? O sea, que yo un discurso muy bueno que pude haber hecho,
te lo hizo alguien.
Seguro me lo hizo alguien, ¿no? Entonces estas violencias como, o la típica, yo cada que la cuento en asambleas, mucha mujer se ríe, de estar en una mesa de trabajo con varios hombres y que tú opinas algo, propones algo, parece que no dijiste nada y todo el mundo se calla, ¿no? Y de repente otro compañero hombre dice lo mismo y todo el mundo dice, ah, claro, claro. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, yo, a mí no me escucharon ni él, sí. O sea, siento que a muchas nos pasa. O sea, como que ese tipo de violencias, digamos, me han tocado, que yo creo que muchas mujeres hemos vivido algún tipo de violencia.
¿Crees que a ti, a la secretaria de Gobernación, a todas las secretarias que hay hoy en día, a la propia presidenta, a todas las mujeres en un cargo de poder, más allá de si te caen bien o mal, si comulgas con sus ideas o no, se les está juzgando desde otra perspectiva, desde una más dura que a los hombres? O sea, a la presidenta Sheinbaum se le juzga diferente que al presidente López Obrador, o a Peña Nieto, o a Calderón, o a quien sea. Sí.
No, totalmente. O sea, creo que la violencia política de género existe porque socialmente y porque la mayoría de las voces políticas han sido hombres, como que hay un no entendimiento, ¿no? Y entonces el ataque hacia nosotras, porque pues yo creo que cuando tú haces política o eres un actor público, pues estás abierto a que puedas recibir debates, ¿no? Pero por ejemplo, conmigo lo que durante mucho tiempo me han, digamos, como la gente que no piensa como nosotros, me ha criticado es mi físico, mi forma de vestir, mi apariencia.
No te criticaría, ¿no? No te lo criticarían si fueras hombre.
Claro, no se lo criticaría a un hombre, ¿no? Entonces yo digo, critíquenme por mis ideas, por mis planteamientos, etcétera. A la presidenta igual, o sea, lo creo que lo padre de eso es que la presidenta ha sido muy firme, muy orgullosa. Cuando dice soy madre, soy abuela, soy ama de casa y soy la comandante de las fuerzas, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pues imagínate que eso lo escucha una niña, una mujer violentada. Eso te empodera,
¿no? Lo decía justo la presidenta en su informe, ¿no?
Sí. Y las niñas...
Le preguntas a una niña, ¿qué quiere ser presidenta?
Claro. Me decía una maestra un día, mis alumnas antes querían ser princesas, hoy quieren ser presidentas.
Qué increíble. ¿No? Está padre. Bueno, pues estás contratada como colaboradora de este espacio. Pero es pro bono. Ay, sí.
Gracias. No, acepto doble.
Muchas gracias, secretaria. No, gracias. Hay que hacerlo de forma recurrente, sí, porque hay muchísimos casos. La gente nos los manda también a nosotros como medios.
Sí, podemos hablar de ellos.
Y vale la pena hablar de ellos. Esta fue como una primera gran mirada a lo que están haciendo en esta secretaría que nadie conocía. Que,
sí,
que
no, no dilo tal cual.
No, pero que no sabemos que existía y no existía. Y lo estás teniendo que construir desde cero. Gracias.
Sí. Pues encantada, por acá nos estaremos escuchando.
Muchas gracias, Cecilia Hernández, la secretaria de las mujeres de este país.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El dato de hoy, 4 de septiembre es el Día Mundial del Taekwondo. Además, un día como hoy, pero de 1969, se inauguró el metro de Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que, las lluvias han estado terribles. En México se calcula que existen más de 500 recetas distintas de tamales. Acuérdense que todos los días les iba a traer un dato curioso.
Te digo que me encontré con unos hoy y se me antojaron y no tenía prisa.
Y bueno, esto dependiendo de la región, los ingredientes y las hojas en las que se envuelven. Dato curioso de hoy, los tamales.
¡Qué delicia!
Daniel Iturbide en Fórmula.
Está con nosotros el día de hoy Rubén Navarrete, él es director de tarjetas de crédito de Banamex. El Teletón lo cambia todo y el Teletón, como lo cambia todo, también cambió su fecha. Estamos muy cerquita del Teletón, suena rarísimo decirlo en septiembre, pero estamos muy cerca. Y Banamex siempre ha sido el principal aliado. ¿Cómo te va, Rubén? Buenas tardes. Días.
Hola, Daniel. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes tienen un nuevo producto, la tarjeta Teletón.
Sí, bueno, la tarjeta Teletón tiene ya 21 años en el mercado. Es la única en el mercado que apoya a la fundación todos los días. De aquí un porcentaje de las compras que realizan nuestros tarjetavientes Teletón Banamex se destina como donativo a la fundación. Actualmente existen más de 85,000 tarjetavientes Teletón que gracias a su generosidad y que seleccionan su tarjeta Teletón para realizar todas las compras del día, como el súper, sus streaming, boletos para los conciertos, etcétera, pues apoyan a todos estos niños con discapacidad todos los días.
Rubén, ¿cuáles son los beneficios de usar esta tarjeta a grandes rasgos?
Pues mira, principalmente lo que te comentaba, ¿no? Apoyar a todos estos clientes, ya que una parte de las compras se destinan a los miles de terapias que se hacen todos los días en todos los CRITs a nivel nacional.
Y para quienes no la tengan todavía y te estén oyendo y digan, oye, yo quiero esa tarjeta de crédito que apoya el Teletón, que además me da beneficios a mí, ¿cómo hacerlo?
Sí, tenemos ahorita una oferta para todas las personas que estén interesadas en adquirir su tarjeta de crédito Teletón, ya que el primer año se los vamos a otorgar sin comisión por administración. Además de pues todos los principales beneficios que tienen nuestras tarjetas Banamex, como ya lo conocen bien, las preventas a los mejores espectáculos, una gran oferta de meses sin intereses durante todo el año en miles de establecimientos. Es muy fácil adquirirla, ir a cualquiera de nuestras sucursales, las más de 1,200 que tenemos a nivel nacional, o bien en banamex.com/teletón.
Yo no sabía claramente que la tarjeta Banamex Teletón, por supuesto, llevo muchos años trabajando en el Teletón, sé de la hermandad que hay entre Banamex y el Teletón, todas las sucursales abiertas ese día, aunque sea sábado hasta tarde, lo cual seguirá en este Teletón, por supuesto.
Por supuesto, estaremos con todos nuestros canales abiertos para atender a todos los donadores durante ese día y la realidad es que durante todo el año estamos...
Eso.
Todas nuestras facilidades abiertas para apoyar a esta gran causa.
Justo lo que no sabía es que con esta tarjeta de los aliados, pues lo que se puede hacer es, mientras uno gasta, ayudar al Teletón. Muchísimas gracias por platicarnos, ahí está la oferta. Qué mejor tarjeta de crédito que esta que te sirve y con la que ayudas a los niños y niñas del Teletón. Gracias, Rubén.
Gracias a ti, Daniel. Nos vemos en el evento.
Eso es todo. Ahí nos vemos. Este es Rubén Navarrete, director de tarjetas de crédito de Banamex. Y ya no nos da tiempo de nada. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.